En Onda Madrid, de lunes a viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid con Belén Almonacid.
Seguimos los de Hoy en Madrid, 11 y 7 minutos de la mañana. Arrancamos la segunda hora de nuestro programa y contamos muchas cosas, contamos muchas historias, porque, por ejemplo, a esta hora tendremos la oportunidad, claro que sí, en esta segunda hora de programa, de conocer esas músicas, esas canciones, esos artistas que tienen un vínculo con un día como hoy, que por si alguien no ha mirado el calendario, si no tiene muy claro en qué día vive, que esto nos ha pasado a todos alguna vez en la vida, es 17 de septiembre y estamos en el año 2013, así que Manolo Calderón se acercará por este estudio para fijarse en esa fecha, solo en el día y en el mes, 17 de septiembre, y vincularla con algunos grandes de la música. Ellos, tal día como hoy, tuvieron algo especial y, bueno, pues lo vamos a compartir con vosotros al mismo tiempo que escuchamos esas canciones. Vendrá hasta este estudio también Neves Ortiz, jefa de los servicios informativos de Onda Madrid. Se acercará, bueno, pues para contarnos cuáles van a ser las líneas generales, las noticias más importantes del informativo que arranca a las 2 de la tarde. Tendremos tiempo para conocer lo que sucede en nuestra región, en nuestra comunidad de Madrid y, por supuesto, también fijarnos en aquella otra cara más amable que Neves siempre se encarga de traernos también un poquito de esa zona. Y viajar, vamos a viajar porque arrancamos el programa viajando, subiéndonos a un avión en el que nadie sabía que se iba a subir a las 9:30 de la mañana, pero que a las 10:20, el momento en el que nosotros conectábamos con la unidad móvil, todo el mundo tenía claro que sí, que su destino iba a ser Ibiza. No obstante, hoy aquí, en este Hoy en Madrid, os vamos a descubrir que hay otros muchos más destinos y muchos de ellos, además, que están celebrando su día grande. Porque el de hoy es un día especial y de conmemoración. 20 años han pasado ya desde que se fundara la asociación que engloba a las ciudades patrimonio de nuestro país. María José Francisco, muy buenos días.
Buenos días. El título es maravilloso, tanto como las ciudades que lo engloban, sí, ¿no? Eso de ser patrimonio de la humanidad, que lucen y con mucho orgullo nuestras ciudades de Alcalá de Henares, Ávila, Cáceres, Córdoba, Cuenca, Ibiza, Mérida, Salamanca. No nos olvidamos tampoco de San Cristóbal de la Laguna, Santiago de Compostela, Segovia, Tarragona y Toledo. Conjuntos históricos y monumentales en los que han dejado sus huellas distintas culturas: fenicios, romanos, visigodos. Todas ellas se engalanan para mostrar sus mejores atributos ya conocidos y también alguno añadido: una reciente restauración, un nuevo espacio museístico, una pequeña parte de su historia que ha permanecido cerrada al público y de pronto abre sus puertas.
Y en ellas, pues resulta que además este otoño, que está a puntito de llegar, lo va a hacer lleno de propuestas, de festivales de música, de cine, de visitas guiadas, de recorridos nocturnos. Claudia de Santos es la coordinadora de la Comisión de Promoción y Turismo del Grupo de Ciudades Patrimonios de la Humanidad. Muy buenos días, Claudia. Bienvenida.
Hola, buenos días.
20 años no se cumplen todos los días y la verdad es que vais a celebrar estos 20 años por todo lo alto.
Sí, claro, de eso se trata. Como digo, de esta celebración, el grupo ha presentado toda una serie de actividades que cubren básicamente todo el mes de septiembre en las 13 ciudades, con diferentes fechas y diferentes tipos de celebración, pero con un denominador común de todas ellas: la unión de patrimonio y cultura, y sobre todo un matiz muy importante para nosotros: la participación de los ciudadanos, el disfrute cultural de ese patrimonio, que sin ninguna duda ese conocimiento y esa experiencia que se produce con estas actividades es una magnífica herramienta de valoración y, por tanto, de conservación del patrimonio.
Y deducimos, Claudia, que muchísimo trabajo por vuestra parte, bueno, pues para hacer que cada una en fechas distintas, entre septiembre, octubre, noviembre, algunas quizá llegan hasta el final de año, pero la cuestión es que todo el otoño sea igual de intenso con esas propuestas que, bueno, pues un poco así a grandes matices pasan por esos festivales de música, de cine, visitas guiadas, por ver un poquito otra cara y otro disfrute añadido a cualquiera de esas ciudades, pues que ha sido mucho trabajo para vosotros.
Bueno, pero es un trabajo que cuenta con el apoyo, la ilusión y el empuje, no solamente de los diferentes concejales de turismo, cultura y otras áreas del grupo, sino de los técnicos, que lógicamente es sobre quienes recae el grueso del peso de la organización de estas actividades. De cualquier modo, es una tarea gozosa, porque todos nosotros, cada uno en su respectiva ciudad y juntos como representantes de esta marca, de este grupo de Ciudades Patrimonio, encontramos absolutamente gozoso y satisfactorio.
Hay que decir que la sede está en Ávila, ahí es donde os habéis juntado todos para pasar hoy una jornada, me imagino que muy especial, de entrada en el Palacio de los Verdugo, y también porque vais a aprovechar para inaugurar un nuevo espacio museístico en el Palacio de Superunda.
Sí, efectivamente. En la ciudad de Ávila, en el nacimiento del grupo en 1993, este momento quedó constituida como sede permanente del Grupo de Ciudades Patrimonio. Efectivamente, hoy se inaugura, se abre oficialmente este palacio, un magnífico palacio del siglo XVI, pero que se abrirá además con un contenido específico y un contenido que garantiza eso que comentábamos, la participación de la ciudadanía. No son solamente los grandes y magníficos continentes, sino la necesidad de dar los contenidos. Concretamente, desde este momento se podrá visitar dentro del palacio la colección de Caprotti, un pintor que vivió enamorado de Ávila y que vivió allí desde 1916 y que legó a la ciudad toda su obra. Es un momento de celebración para todos y también es un momento de encuentro, porque no estamos solamente en las 13 los representantes institucionales de las 13 ciudades que en ese momento conforman el grupo, sino muchos otros de los que durante estos 20 años también han formado parte de este grupo y han aportado pues todo su trabajo y toda su ilusión para conseguir la consolidación de este grupo, que sin ninguna duda ya es una marca de calidad y una marca turística en relación con el turismo en España.
Es muy fácil, la verdad, de enamorarse de todas estas ciudades patrimonio. Nos gustan por fuera, nos gustan por dentro y además, bueno, pues con todas estas actividades que se están preparando. Pero es verdad que hay veces que nos quedamos con ganas, ¿no?, de ver algunas de esas maravillas que vemos cuando estamos paseando. Yo lo digo porque me parece muy bonito, ¿no? En Salamanca, en noviembre, diciembre, cuando estemos acabando el año, aparece ya la nueva edición, ¿no?, de las llaves de la ciudad, que son esas visitas que se van a hacer especiales a esos lugares que habitualmente están cerrados.
Sí, es que hay una tónica. Yo creo que común a estas ciudades que disponen de una carga monumental tan potente, y es que lo que son los grandes iconos representativos de la ciudad, y hablo del caso de Segovia, que para mí lógicamente es más conocido, esos iconos, en nuestro caso Acueducto, Catedral, Alcázar, son tan potentes y conforman tanto lo que es la personalidad, la identidad de la ciudad, que prácticamente el resto queda oscurecido. Entonces corremos el riesgo siempre de tener lo mismo en Segovia que en el resto de las ciudades patrimonio, una imagen muy parcial, muy tópica de lo que son estas ciudades. Estas ciudades dan para mucho más porque esa huella que las ha conformado y que es la que ha merecido la catalogación como ciudades patrimonio, está por toda la ciudad y esconden el alma de la ciudad no solamente en sus grandes monumentos, sino en pequeñas placitas, en muchos rincones, sí, que son desconocidos y que quienes estamos gestionando el patrimonio tenemos, yo creo, la obligación de dar a conocer, precisamente por eso, por ofrecer una imagen más completa de la ciudad. Y es una responsabilidad también con el patrimonio mundial, que es de todos, lógicamente, y es que de algún modo, y siempre lo decimos, el patrimonio, todas las ciudades, patrimonio mundial o las ciudades que tienen elementos, sitios catalogados como patrimonio mundial, de algún modo conformamos un maravilloso tapiz que es el alma de la humanidad, es un poco la esencia de los productos culturales cristalizados en estas ciudades que la humanidad ha ido dejando a lo largo de todos estos ajetreados siglos que llevamos sobre el planeta.
Y que en el caso de Segovia, como acabas de citar, conoces especialmente bien para disfrutar pues desde esos grandes monumentos del acueducto romano, la catedral, el Alcázar, la Casa Museo de Antonio Machado, pero también a mí me gusta que siempre en cada una de las ciudades añadís una pequeña propuesta y en este caso también está como añadido, recorrer el Valle del Eresma, porque a orillas del río, pues parece que es insólita prácticamente la vista que de la muralla, ¿no?
Sí, no solamente de la muralla. Bueno, el mismo emplazamiento de la ciudad hace casi imprescindible un paseo por los dos valles que la conforman un poco para entender. La orografía dice mucho el asentamiento de la ciudad, pero concretamente el Valle del Eresma ha sido no solamente el motor religioso, que está todo él sembrado de ruinas, de ermitas, iglesias, magníficos monasterios, sino también el motor industrial de la ciudad. Y a la cabeza de todo eso está la recién restaurada Casa de Moneda, la fábrica de moneda que el rey Felipe II montó en Segovia, que está recientemente restaurada, uh-huh, que alberga un pequeño centro que rinde homenaje al acueducto, que fue siempre la marca de ceca en todas las monedas que se acuñaron en Segovia, y que además de todo este riquísimo patrimonio industrial con restos de presas, de batanes, de molinos, une una belleza paisajística y una riqueza en biodiversidad magnífica, y todo esto, claro, a la vista del Alcázar, del Monasterio del Pal, de todo el lienzo de muralla norte. La muralla es un monumento muy desconocido de la ciudad, y yo creo que es una oportunidad estupenda, un paseo por los dos ríos, el Valle del Eresma y el Valle del Clamores, y en el Valle del Clamores admirar también las huertas a pie de muralla, que también permiten una lectura del alma de estas ciudades medievales, la ciudad que se abastece, que se autoabastece. La vista desde la muralla de las huertas es espectacular, es una fuerza, digamos, una situación del sentido humanístico y a la medida del hombre de este tipo de ciudades, que esa esencia también tenemos la obligación, cómo no, de conservar.
Pues la verdad es que es una maravilla todo lo que vamos a poder disfrutar en Segovia, en el resto también de las ciudades patrimonio. Claudia de Santos, coordinadora de la Comisión de Promoción y Turismo del Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad, muchísimas gracias.
No, a vosotros. Vosotros por ayudarnos a difundir este patrimonio. Además, invitar, como no, a todos los oyentes a eso que hemos estado comentando, uh-huh, a descubrir esas ciudades, porque aparentemente son muy conocidas, pero realmente todas ellas, sin ninguna excepción, esconden muchísimo más de lo que enseñan. En ese sentido, los madrileños disfrutan de una ubicación especial y para ellos es mucho más fácil planificar una visita a las 13 ciudades. No lo olviden, que en todas ellas serán magníficamente recibidos, no solamente con nuestra hospitalidad, sino también con nuestro agradecimiento por ayudarnos a difundir toda esta riqueza que se atesora en estas ciudades, pero que es de todo.
No lo olvidamos, Claudia. Muchísimas gracias.
Hasta luego.
Adiós.
Adiós.
A vosotros.
13 ciudades patrimonio de la humanidad. Además, con cosas muy bonitas que se van a ir haciendo. Por ejemplo, curiosas también para ir en familia, ¿no? En Mérida, a finales de este mes, vamos a tener gladiadores luchando en el anfiteatro. Vamos a tener legionarios que acampan en la Alcazaba. Vamos a tener danzas. Vamos a tener conciertos. Es que han hecho cosas muy bonitas.
Sí, han hecho cosas muy bonitas porque, por ejemplo, en Toledo, por eso de que nos pilla cerca,
¿sí?,
la iluminación se convierte en algo muy artístico en los lugares emblemáticos de la zona medieval. Y va a tener lugar el Festival de Jazz, la Semana Sefardí, lo que tú has citado antes también de Salamanca, con esas llaves de la ciudad que se abren para visitar espacios que habitualmente están cerrados. En el caso de Cuenca, por ejemplo, nos invitan también a disfrutar no solo del casco histórico, sino también rodearlo entre sendas y caminos que permiten llegar, por ejemplo, a las hoces del Júcar y Huécar. En cualquier caso, ciudadespatrimonio.org para ver las fechas exactas de cada uno de estos eventos.
Sin olvidar que aquí en la comunidad también tenemos nuestra ciudad patrimonio de la humanidad, ¿de acuerdo? Estamos hablando de Alcalá de Henares y aquí sí que no hay excusa para no acercarse, pues este mismo fin de semana, por ejemplo. A puntito de decir adiós al verano, yo creo que nada como disfrutar de la naturaleza. De ahí que hayamos decidido también acercarnos hasta el norte de Cataluña, en pleno centro de los Pirineos, y hacer parada en el Valle de Arán.
En el único valle atlántico de la cordillera española, y como tal su paisaje pues es espectacular. Un lugar que todos asociamos con el esquí y la nieve, pero el Valle de Arán es mucho más que eso. Está especialmente preparado para los deportes de aventura, pero también para realizar senderismo, cicloturismo, para disfrutar en familia de sus parques de fauna y aventura, en los que ver osos, lobos o linces que viven en semilibertad, o lanzarnos en tirolinas, contemplar iglesias y templos románicos y, por qué no decirlo, comer como se merece un buen turista, con esa carne de caza de temporada, con sus embutidos y sus patés.
Ana Díaz Morello es la consejera de Turismo del Valle de Arán. Muy buenos días, bienvenida.
Hola, buenos días.
Yo creo que tenemos un poco para todas las opciones, ¿no? Para todas aquellas personas que se puedan acercar allí, y tenemos tanto la parte aventurera como la más tranquilita, la de disfrutar, bueno, pues de aquello que nos vamos a ir encontrando con ese patrimonio histórico, y por supuesto, el que quiera solamente hacer turismo gastronómico también.
También, la verdad es que sí. Bueno, es un valle, como decíais, pues está abierto a todo aquel que quiera disfrutar de él. También, evidentemente, el turismo familiar, muy importante, que como habéis hablado antes, y que la verdad es que el Valle de Arán también puede ofrecer mucho a las familias y a aquellos que quieran pues hacer deporte pues más arriesgado o más radical. Tenemos actividades de todo tipo y la verdad es que ahora entramos en una temporada, el otoño, que es precioso. El Valle de Arán cambia todo de colores, es fantástico, y no es una de nuestras temporadas importantes, realmente es temporada muy baja, y es interesante para nosotros poder tener la oportunidad de con este medio de comunicación pues hacer promoción de este territorio, para que animar a aquella gente que quiera pasar un fin de semana o unos días en la montaña en otoño y pueda disfrutar pues de eso, gastronomía, excursiones, balnearios, de todo.
Además, creo que está muy recientito ese parque de fauna Arán Park, que está cerca,
sí,
de Francia, y que estáis, no digo en la inauguración, pero casi casi.
Cerca de Francia está todo el Valle de Arán, porque somos tan pequeñitos, pero sí. La verdad es un parque que está en la zona de Bosós. Es un parque en el que los animales viven en semicautividad. A alguna especie como el oso en cautividad, pero está como muy integrado en el bosque. Es como pasear por un bosque y poder ver a las diferentes especies, y es impresionante. La verdad es que es muy bonito y para niños, pero también para adultos. Lo cierto es que es un paseo de una horita y media, muy agradable, en el que se puede ver la flora, pero también bueno, la fauna, pero también la flora, por el tipo de bosque, etcétera, que tenemos aquí en el Valle de Arán. Muy agradable, y se pueden ver pues un montón de especies autóctonas del Pirineo. También hemos desarrollado, que es un complemento, podríamos decir que son dos productos que se complementan, lo que nosotros llamamos el Valdaran Wildlife, que es la posibilidad de ver a animales autóctonos del Valle de Arán en estado salvaje. Hay unos guías especializados, está todo muy muy organizado, muy con mucho respeto a la naturaleza. Hemos trabajado muy a la par con el Departamento de Medio Ambiente para crear este producto, para intentar que lo que es turismo y medio ambiente puedan ir de la mano y realmente podamos ofrecer un producto que sea respetuoso para la naturaleza y para las especies, pero que a la vez se pueda ofrecer un producto especial para el visitante. Y la verdad es que ahora, de cara al otoño, está la berrea del ciervo, del corzo, que son es un espectáculo poderlo ver, poder seguir sus trazas por la montaña y poder disfrutar pues de esta ceremonia que hacen, bueno, que tienen estos animales en época de celo, por ejemplo, ¿no? Ahora, de cara a otoño, se podrían ver estas especies. Durante todo el año se pueden ver, depende del mes, según el mes se pueden ver diferentes especies, y la verdad es que es un complemento a Arán Park, pues que la verdad es muy atractivo para todos los que nos visitan.
Y para aquel que elija la bicicleta como acompañante, desde luego que la infraestructura está preparada, bueno, pues para, yo no sé, cerca de 400 kilómetros de rutas que tenéis perfectamente homologadas y de todo tipo de temáticas.
Eso es, sí. Lo cierto es que la bicicleta es exigente, hay zonas más, hay rutas más llanitas, pero lo que tiene el Valle de Arán es que hay pendientes, y la verdad es que todos los amantes de la bicicleta tienen 400 kilómetros señalizados de bicicleta de montaña. También hay de cicloturismo, de pistas asfaltadas, muy bonito porque subes por pistas asfaltadas, por un bosque, y entonces pues es una manera de disfrutar de lo que es la bicicleta de cicloturismo o de la bicicleta de montaña, pues en parajes de la verdad espectaculares. Y luego también tenemos una zona de descenso de bicicleta de montaña para aquellos locos que quieren bajar a todo lo que da la bicicleta por un bosque, ¿no? La verdad es que es un producto que nos funciona muy bien, funciona tanto en primavera, en verano como en otoño, y la verdad es que estamos muy contentos con la evolución que está teniendo.
Hay que hacer ejercicio, hay que hacer deporte, desde luego en el Valle de Arán lo estamos comprobando, que se puede hacer todo el que queramos, pero también hay que relajarse, también hay que descansar, y a lo mejor las aguas termales nos pueden echar una manita para esto.
Sí, las aguas termales, la gastronomía y luego los pueblecitos, el pasear por los pueblos, disfrutar de las iglesias, de los museos. Nosotros tenemos una cultura particular y todo eso pues se refleja en lo que es la construcción de los pueblos, la gastronomía, las iglesias, y la verdad es que, bueno, todo esto complementa pues que ejercicio, relax en los balnearios, gastronomía, hoteles con spa, tenemos unos servicios de hostelería, de restaurantes, de guías. O sea, en el Valle de Arán, todos aquellos que quieran venir pueden contratar un guía para que les acompañe en todo tipo de actividad, y eso pues da pues que la calidad pues del servicio sea muy buena.
Bueno, que tenemos la posibilidad, sí, de elegir entre un abanico de tantas propuestas. Uno elige aquel con las que quiere estar más a gusto. Como hemos citado tantas veces lo de la gastronomía, ¿cuál sería o cuáles serían esos platos típicos para los que hacer una paradita y degustarlos?
Bueno, tenemos la cocina así muy tradicional de montaña, que sería pues lo que es la olla aranesa, el paté, todo lo que es alrededor de la caza, los civets y todo tipo de producto pues que viene de la carne de caza. Después el pato también está muy arraigado a la gastronomía del Valle de Arán. Y luego la verdad es que tenemos un abanico de restaurantes que ofrecen una gastronomía entre tradicional y un poco elaborada, que hace pues que la verdad es que disfrutar de estos platos pues sea todo un placer.
En definitiva, que tenemos que acercarnos, que tenemos que disfrutar de todo lo que el Valle de Arán tiene que ofrecernos y que, bueno, pues este primer acercamiento yo creo que ha podido servir para que vayamos abriendo boca y para que sepamos un poco cuál va a ser, bueno, pues nuestro recorrido una vez que lleguemos allí en función de nuestros gustos. Ana Díaz Morillo, consejera de Turismo del Valle de Arán, muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Hasta luego.
Hasta luego.
Adiós.
Que es que yo, por ejemplo, lo de la bici, bajar ahí por la bici por esa pendiente tremenda,
no, pero eso,
loco
eso
absoluto,
es para
yo no soy capaz.
No, bueno, yo no soy capaz de ir ni en llano siquiera, mucho menos para tirarme por ninguna rampa de ningún tipo, pero yo lo de los paseos sí me apunto,
sí.
Fíjate, eso sí.
Yo el paseíto...
Eso, a ponerse un calzado cómodo y andar las horas que hagan falta.
Paseíto, agua termal y una buena comida.
Ah, ya has hecho ahí el incluido del agua termal.
Hombre... Me voy a ir yo sin el agua termal, que hombre, viene muy bien para relajarse.
Sí, yo es que soy más de secano, pero bueno, sí.
Bueno, pues tú te vas a algún sitio, yo me hago mi agüita termal.
Y ya está, y luego nos encontramos de nuevo.
Quedamos luego en el restaurante,
vale.
¿De acuerdo?
Vale.
Pues nada, que todo es cuestión de organizarse y en los viajes pasa así. Si una persona no quiere hacer lo que nosotros queremos, pues oye, que vaya para otro lugar y luego quedamos en el siguiente, que si no al final acabamos regañando. Y para eso no se viaja, se viaja para todo lo contrario, para estar a gusto, para estar feliz, para llevarnos bien y para que todo el mundo lo pase en grande.
Que sin contemplación, sin dinero, sin mi rock and roll, a este lado de la carretera. De 6 a 7 de la tarde, Onda Pop en Onda Madrid, con Jesús María López.
Hoy en Madrid. 101.3 y 106 FM.
A las 2 de la tarde, justo cuando nosotros, los de Hoy en Madrid, os decimos hasta mañana, llegan nuestros compañeros de los servicios informativos. Arranca el informativo, una hora completa de 2 a 3 de la tarde de información, sobre todo de la comunidad, pero también nos fijamos un poco en lo que sucede en otros puntos, ¿no?, de nuestro país y también salimos fuera. Nieves Ortiz viene todas las mañanitas, jefa de servicios de Onda Madrid, jefa de servicios informativos de Onda Madrid, a contarnos, bueno, pues cuáles van a ser las líneas generales de ese informativo de las dos. Nieves.
Sí, hola Belén.
Muy buenas.
¿Qué tal? Buenos días a todos. Bueno, tenemos muchísimas noticias, ya
sí.
Sabéis que intento ahí daros lo más importante, lo destacado, y vamos a empezar, si te parece, en Azca, porque llevamos investigando, ¿no?, qué es lo que se está cociendo allí, sobre todo de cara al hilo, sobre todo de varios vecinos que llevan desde hace muchísimo tiempo denunciando la situación de inseguridad, la situación de suciedad, de delincuencia, ¿no?, que se produce en los bajos de esta zona, que es un foco financiero de Madrid.
Sí, no hay que olvidarlo.
Lo que se está haciendo y que se va a hacer sobre todo es un lavado de cara, ¿no?, de esta zona. Las grandes empresas van a contribuir de forma económica, aportando dinerito, uh-huh, ¿no?, junto con el Ayuntamiento de Madrid, para remodelar el corazón financiero de la ciudad. Parte de ese corazón financiero se va a aumentar la seguridad, se va a hacer la zona más habitable. Y nos lo contaba esta misma mañana, nos lo confirmaba aquí en Onda Madrid, la concejala de Tetuán, Paloma García Romero. Nos ha contado que la semana que viene va a empezar a haber una serie de reuniones y encuentros importantes para impulsar esta iniciativa. Se eliminarán barreras arquitectónicas, se va a cambiar la pavimentación, se mejora la iluminación, más limpieza en concreto y en definitivo se van a cerrar, y esto es importante, la zona de los bajos, las partes que no se utilizan, ¿vale?
Bien, porque es verdad que hay muchos recovecos, muchos lugares en los que no hay absolutamente nada, sin embargo tienes que ir por la zona y sinceramente yo reconozco que a mí estas zonas de bajos, como por ejemplo la de Azca, siempre me ha dado un poquito de resquemor. Es como que dices, mejor si puedo evitar pasar por ahí, lo evito.
Lo evito. Pues es una de las cosas que han denunciado y que vienen haciendo desde hace mucho tiempo los vecinos. También Flor Carazo, que se está encargando de recopilar toda la información sobre este tema, ha hablado con ellos y nos cuentan, pues eso, que lo que desean es que, sobre todo, mejore la seguridad y que cualquiera, incluso tú, pueda pasear por allí tranquilamente, ¿no? Y
a ver, no es que sea yo la más miedosa del mundo, pero es verdad, ¿no?, que prefieres ir por la vía abierta.
Bueno, que vayamos más tranquilos es importante por esta zona y sobre todo quienes ya están más tranquilos y más seguros son las víctimas del plátano.
¿El plátano?
Sí.
¿Es el alias de este caballero del que me vas a hablar?
Sí, no es una fruta, sino un delincuente que se ha ganado este apodo. Se llama José Antonio, tiene 29 años, era el líder de una banda de aluniceros,
¿sí?,
al que se le atribuyen al menos 47 robos, la mayoría en comercios, algunos de ellos ubicados en la denominada Milla de Oro, en el centro de Madrid, joyerías, establecimientos, efectivamente, en telefonía móvil, locales de apuestas, en perfumerías, concesionarios de vehículos. Mira, por ejemplo, Belén, uno de los que se sabe a ciencia cierta que cometió él fue en la tienda de Chanel de la calle Ortega y Gasset el pasado 25 de marzo. Tenía pendiente una condena de prisión de más de 3 años por su implicación en un homicidio en la cubierta de Leganés, ocurrido en 2008. Y además que intentaba implicar a todo aquel que podía para cometer sus fechorías, hasta tal punto que si tenía que marcharse corriendo porque venía la policía, no dudaba en dejar a sus compinches en tierra.
Ah, o sea, sé que era como muy de banda, somos todos uno, no pasa nada,
no pasa nada, siempre nos apoyaremos.
Que yo veo problemas, yo hago salgo por patas y el que venga de atrás que arree.
Claro, él era el que conducía y rompía los escaparates con una maza. De hecho, una de las características fundamentales de este hombre era su fuerte complexión física. Uh-huh. Es algo que le venía bien, ¿no?, para cometer esos delitos.
Pero hombre, entonces se tendría que haber llamado la roca y no el plátano. ¿Me tendrás que explicar en algún momento por qué se llama el plátano?
Bueno, pero te lo tendré que explicar a micro cerrado.
¿Esto es una cuestión de dos rombos?
Sí, sí, aquí hay que poner rombitos, ¿eh? Esto es que aquí sube la tensión.
Es que me dura todavía el Revisitando los 80, el libro de ayer del que estuvimos hablando largo y tendido y por eso me han venido
los
rombos.
Yo solo te puedo decir que el plátano es un apodo que no tiene nada que ver con el tamaño de su maza.
Con la que golpeaba.
Efectivamente.
Y rompía los
Pero
cristales.
Que si quieres ser mal pensada, puede serlo.
Podemos ser mal pensados. Bueno, aquí lo vamos a dejar porque Juanjo Ceballos nos está diciendo que nos estamos metiendo en un jardín tal vez un poquito peligroso.
Yo lo he dejado ahí, que cada uno piense lo que quiera. Yo he dicho que si eres mal pensada puedes pensar mal, pero yo lo dejo ahí, cada uno con su mente que haga lo que quiera.
¿Pero piensa mal y acertarás?
Sí, sí.
Pues venga, soluciona o no decimos más.
Efectivamente. Tema espinoso, sobre todo, bueno, porque ayer que estábamos hablando de ese casting, ¿no?, para los parados, más de 3.600 en ayuntamientos de la Comunidad de Madrid, bueno, tenemos que hablar ahora de desempleo porque hay un ERE en Metro de Madrid, sí, que ha acordado, dice la compañía, con los sindicatos proponer un expediente de regulación de empleo voluntario e incluya 670 trabajadores. Esto significa indemnizarles con el 85% de media del salario neto. Según ha informado la empresa, ya nos hemos puesto en contacto con ambas partes y después se lo vamos a contar todo en el informativo.
¿Y si no hay 670 voluntarios, qué pasa?
A ver, ¿qué pasa? Ahí están. De hecho, tienen el jueves, nos contaban también en el matinal, una reunión, ¿no?, para abordar un poco las características de cómo va a ir todo este ERE y, sobre todo, que ahora tiene que haber gente que se preste voluntaria.
Claro, es que un ERE voluntario queda muy bonito si hay voluntarios, si hay personas, bueno, pues que a lo mejor esta opción que se les da les puede parecer adecuada y que les va a interesar en su vida, pero si no hay 670 personas, que son muchas,
sí,
670 personas voluntarias, ¿qué pasa?
Claro, pues
habrá que buscar voluntarios a dedo, como cuando estábamos en el cole.
Vamos a ver qué ocurre con este asunto. Lo que sí está claro es que se ha llegado, después de que por parte de los sindicatos no se llegara a un preacuerdo,
ya,
con la Comunidad de Madrid respecto a la bajada de salarios. Ya nos decía hoy, nos lo confirmaba Ignacio Arribas de Comisiones Obreras, que no estaban dispuestos a bajarse ese 10% de su nómina y que al final han llegado a esta situación, la que, bueno, iremos viendo cómo evoluciona.
Poco a poco, lo van a seguir desde los informativos de Onda Madrid.
Te cuento que muy cerquita, bueno, de hecho ya a esta hora, el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, está inaugurando En la Biblioteca Municipal Universitaria ESIC es un edificio aquí en Pozuelo de Alarcón, un edificio con más de 900 metros cuadrados de superficie. Va a asistir, de hecho está ya acompañándole la alcaldesa de Pozuelo, y allí Raquel Ruiz, que además es una gran lectora, estará ya viendo títulos y estará atenta a todo lo que allí se diga. Seguramente Ignacio González se va a referir a asuntos de la actualidad como este del ERE del metro y otros.
Que abra los libros, Raquel, y que los huela. Que hoy hemos estado contando por qué los libros huelen como huelen, que es la lignina.
¡Anda!
La lignina es precisamente la que hace que aparezca ese olor y que además se amarilleen, ¿no?, las hojas de un libro. Es un componente natural que encontramos en los árboles.
Yo soy todavía usuaria de biblioteca, ¿eh?
Haces bien, yo también.
Reconozco que compagino, yo creo que todo en la vida es compatible. Las nuevas tecnologías, ¿por qué no? Hay que abrir la puerta, por supuesto. Pero reconozco que me gusta ir a las bibliotecas y coger esos libros que han pasado por tantísimas manos.
Sí, y que tienen más historia.
Tienen historia y se comparte, ¿no?
Exacto.
Es muy bonito. Yo, desde luego, lo recomiendo a todas aquellas personas que les guste, porque el olor de la biblioteca, como el olor de la clase, ¿verdad?
Sí.
O el olor de las muñecas, que el otro día olí, ¿no? El olor de una muñeca y de repente me dijeron, es que es made in España. Está fabricada en España, huele a muñeca de España.
Solo por el olor.
Y me vino a la mente la muñeca de mi infancia.
Claro, es que dicen que es mucho más fácil recordar a través de los olores que recordar, por ejemplo, a través de la vista, que el olor es el más evocador y que de repente te lleva a esa situación. Pues mira, cuando llegue yo a casa, no porque no tengo, pero cuando me vaya yo a casa de mi madre voy a oler yo el olor de mi Nancy, a ver a qué huele. Porque ahora me he quedado yo con la duda.
Pues nada, eso. Yo aquí podría seguir hablando. De hecho, recomiendo el perfume, el libro de Saskin, que es buenísimo. Pero otros olores son los que vienen de las carreteras. La alcaldesa de Madrid.
Aquí
Mariana
el olor
Botella,
es más malo, ¿eh? Ya os lo digo.
Aquí, que está presentando la M10, el futuro anillo ciclista del centro de Madrid, con motivo de esta Semana Europea de la Movilidad. Mar García ya la hemos mandado con el casco, que no le pase nada, pero va a pedalear hoy para contarles luego a ustedes ese Muévete por un Madrid más limpio, ¿no? A bordo de la bici esta M10. Que es, como digo, un anillo ciclista por el centro de Madrid. En Tres Cantos está Gloria Risco, donde se hace eco de una denuncia del Partido Socialista. Es una denuncia, fíjate, que es parte del servicio público. Uh-huh. ¿Por qué? Los nuevos tornos que se han habilitado en la estación de cercanías de allí de Tres Cantos hacen que en las horas punta se estén produciendo grandes acumulaciones de usuarios, de gente, con ese consiguiente peligro, ¿no?, de caídas, de lesiones.
¿De avalancha?
Claro, entonces tú además vas con prisa, lo que quieres es pasar, agilizas, en fin, y te entran los nervios. Imagínate, entonces...
¿Qué torno más complicado debe de ser?
Sí, han enviado una carta al alcalde, ¿no?, denunciando esta situación y trasladándole los problemas a DIF. Vamos a ver, pues eso, cómo funciona aquello, y Gloria está pendiente de la noticia. Uh-huh. En Valdemoro, Beatriz Marín, que la hemos mandado para ver también cómo se aplica esa nueva normativa canina, porque se va a endurecer en cuanto a la tenencia de perros peligrosos. En lo que va de año ha habido 77 denuncias al respecto.
Son muchas.
Se ha ido a hablar con propietarios de perros, con vecinos, va a comparar la normativa también con otros municipios. Esto ocurre en Valdemoro, pero sobre todo que se va a endurecer, porque yo creo que en esto hay que ser duros, Belén.
Sí,
sobre porque, todo por el bien común, ¿no?
Exacto, estamos hablando de ese peligro que conllevan, bueno, pues el que de repente pases tú por allí y, bueno, pues ese perro peligroso decida en un momento dado abrir su boca y morderte. Estamos hablando de unos perros que son capaces, bueno, pues de una vez que te agarran no soltar, o sea, es imposible cuando un perro te muerde, por ejemplo, un brazo, te muerde, por ejemplo, una pierna, conseguir zafarte de él, conseguir incluso a otra persona abrir esa boca para soltarte.
Efectivamente, pues de eso vamos a hablarles y seguramente traerá polémica y se la contaremos aquí. Los jóvenes que están cerrando la Semana de la Moda de Madrid, ya termina la Madrid Fashion Week. Nos vamos a hacer eco también, por supuesto, de la matanza en Washington, desgraciadamente.
Tremenda.
Ese es militar armado con un fusil de asalto que ayer asesinó a 12 personas en la sede central de la Armada de Estados Unidos. Otras 14 están heridas. Se descarta un atentado terrorista, pero tampoco hay un móvil claro, ¿no?, de la situación de esta persona, que al parecer decía que había participado, tuvo que tener atención psicológica después de participar en las tareas de rescate de los atentados del 11S allí en las Torres Gemelas. Es una historia muy rara, una persona bastante complicada en cuanto a su coco, ¿no?, mentalmente, y en fin, esto es una tragedia que de nuevo ocurre en Estados Unidos. Colea el desafío independentista del gobierno de Mas en Cataluña. Ayer ya escuchábamos por parte de Bruselas, en la voz de Joaquín Almunia, que Cataluña se quedaría fuera de la Unión Europea si seguían con ese RQR y conseguían, si es que así es, la independencia. Luego también tenemos, por otro lado, al dueño del Bar Faisán declarando en San Fernando de Henares, en las dependencias de la Audiencia Nacional que hay allí, por el chivatazo a ETA. Lupe Ortiz pendiente de todo lo que allí ocurra. También el Congreso, que tiene esta mañana junta de portavoces, estaremos muy pendientes, hablará de Cataluña seguro y también de muchísimas otras cuestiones de la actualidad nacional, que esta tarde en el Parlamento se va a celebrar un pleno a las 4 como siempre, se lo contaremos aquí, Fátima Sotorrio estará pendiente. Y entre otras cosas, se va a debatir una cuestión que defenderá la líder de UPyD, Rosa Díez.
Dice, ¿qué es, Juan?
Que se prohíba que los alcaldes puedan ocupar un escaño. Es una forma más, ¿no?, de que sea incompatible una cosa con otra.
No sé yo si esto va a salir adelante.
A mí me gustaría saber dónde
¿el
está
qué?
El ganador del boleto de la Primitiva de La Coruña.
¿El de no sé cuántos millones de euros?
4,7 millones.
4,7 millones de euros. Pues mira, no lo sé, pero yo no soy.
Yo tampoco. No, no. Y
no,
además,
me importaría.
Podrías intentarlo, porque la lotera donde se selló ese boleto no es nada más que recibir en su correo electrónico escritos de gente que asegura ser el despistado del boleto.
Ya, pero es que es eso. Yo me planteo siempre, aunque sea tu caso, aunque sea de verdad tu boleto y te lo hayas dejado, ¿cómo justificas, cómo puedes demostrar que ese boleto olvidado es tuyo? Es que eso es imposible de demostrar.
Es difícil. Bueno, están intentándolo ahí de todas las maneras habidas y por haber, entre otras, incluso como última instancia, habría que cotejar las huellas del billete. Ahora, eso sí, si no se encuentra el dueño y nadie lo reclama por vía judicial, en septiembre de 2015...
se lo queda la lotera.
¿No? Va a ser... Fíjate, es que aquí hay no es la lotera que vendió el boleto, donde se selló, sino que el despistado lo dejó en otra administración distinta. De tal forma que el lotero de esa administración...
el que lo encontró.
Que se lo encontró y que vio que estaba sellado en la administración 44 de La Coruña, es quien se quedaría en posesión del premio, que como decimos son 4,7 millones de euros.
Vamos, que el lotero que se lo encontró estará con los dedos cruzados diciendo:
imagínate,
yo ya he hecho mi gesto de buena voluntad, que fue decir que alguien se lo había olvidado y que tenía este premio. Ahora, por favor, virgencita,
sí,
Prémiamelo de alguna manera.
Y ahora, como curiosidad, te cuento que el billete se encuentra guardado bajo 7 llaves en las dependencias centrales de loterías y apuestas del Estado, aquí en Madrid, Está aquí, ahí, a buen recaudo.
Que no podemos robarlo, ¿no?
Nada, no. Y que, bueno, hay un artículo, que es el 265 del Código Civil, que establece que después de un tiempo, pasado un año en este caso, sin que nadie reclame cualquier cosa mueble que no sea tesoro, que quede extraviada, o sea, como este boleto, quien debe notificar el hallazgo y buscar al legítimo propietario del objeto perdido es el alcalde de la localidad. O sea, que es el alcalde quien tiene la obligación, por ley, de buscar a este despistado.
¿Qué no va a aparecer? Que esto es muy difícil, de verdad. Es que aunque aparezca, ¿cómo lo justificas? Yo sigo en lo mío.
Sí.
Aunque de verdad tú sepas que te dejaste ese boleto, es imposible justificarlo. Al menos a mí no se me ocurre la manera.
Es difícil, difícil.
Ojalá ya aparezca.
¿Quieres que me despida con música?
Venga, pero
venga,
rapidito.
Pues nada, Dani Martín, que presenta su nuevo y flamante segundo álbum en solitario, con el que les dejo su éxito de debut, este cero.
Presenta hoy, ¿no?
Lo presenta hoy y, bueno, yo sé que por aquí va a pasar también alguien que va a presentar y que tiene mucha expectación su single, por lo menos, ¿no?
¡Bum! ¡Sen parar!
Oh, yes.
Katia Aveiro, la hermana de Cristiano Ronaldo, estará con nosotros a la 1:15.
Pues yo estoy ahí pendiente, ¿eh?
1:15, 1:20 aproximadamente,
sí, sí, sí,
de
sí.
La tarde, ¿eh?
Aquí estaré.
O sea, que tengo expectaciones.
Sí, 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 claro. Es que... hombre.
Pero el que venga a ver, baila.
Yo bailo seguro.
Ah, venga, vale. Entonces serás bien recibida. Nieves Ortiz, gracias.
Gracias a ti, hasta luego.
A las 2 de la tarde, el informativo.
La música con Manolo Calderón.
Más música, claro que sí, aquí en esta sintonía de Onda Madrid y con Manolo Calderón. Manolo, muy buenas.
¿Qué tal? Buenos días, Belén.
Bien, mirando la fecha en el calendario, 17 de septiembre.
17 de septiembre.
Número bonito, el 17, es mágico.
Sí, es un número bonito y este nos tenemos que ir hasta el año 1951. Fallecía un gran pianista de Boogie Boogie. La grabación es un poco de aquella manera, sí. Pero claro, en los años 30 y 40 todavía las grabaciones eran un poco difíciles.
¿Qué podemos pedir, no?
Demasiado lo que vamos a escuchar. Se llamaba Jimmy Yancey. Había nacido en Chicago en 1894, el siglo XIX, y desde los 6 años su padre, que era músico de vodevil, se lo llevaba de gira para arriba y para abajo, porque el niño cantaba y además bailaba muy bien claqué.
¡Anda!
Entonces se lo llevó no solo por Estados Unidos, sino que también se lo trajo por Europa, ¿no? Luego, en el año 1915, regresó a Chicago y allí aprendió de su hermano Alonso los secretos del piano. A pesar de ser reconocido, abandona la música y se pone a trabajar como soldado, como vigilante, perdón. Es redescubierto en el año 38 y graba al año siguiente. También graba con su mujer. Su último concierto lo dio en el año 51 con un pianista, Cripple Clarence Lofton, que era un pianista de estos de baja, de bares de baja categoría, de bares cutres, lo que se dice aquí en este país, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, pues este fue el último concierto que dio con este hombre y además murió en la ruina, ¿no?
Pobre.
Él murió con 56 años en el año 1951. Jimmy Yancey.
Está mal la grabación, ¿eh?
No, yo no esperaba
que iba a ser peor el sonido,
la
calidad.
Hoy en día, con estas digitalizaciones que hay para remasterizar todo de nuevo, se consiguen cosas maravillosas, ¿no? Y nos vamos al 17 de septiembre del año 1923. Nacía en Georgia el cantante de country Hank Williams. Aprendió él solito a tocar la guitarra y con 12 años ya ganó un concurso. Su éxito en la radio le animó a iniciar su carrera musical. Los cantantes antes se ponían cerca de las emisoras de radio, de las casas discográficas, para que los productores les escuchasen.
Claro.
Entonces los invitasen. Y así ocurría en aquella época, ¿no? Comenzó con su propio grupo, Drifting Cowboys, Los Vaqueros Errantes. La entrada de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial marcó el comienzo de momentos muy difíciles, en parte debido a que los integrantes de su grupo se alistaron en el ejército. Su afición a la bebida lo alejó de los escenarios. Completamente arruinado, abandonó la música y se hizo soldador en un astillero. Sus canciones son básicas en la música country. Su leyenda creció con su muerte, con solo 29 años por alcohol y drogas. Escribió más de 400 canciones. Hank Williams. Sí, este fue un mito. De hecho, sus herederos siguen Hank Williams II, Juan Williams III, siguen cantando.
Su estela.
No han llegado a la categoría del patriarca, pero sí, lo intentan, claro. Y el 17 de septiembre de 1969, ahora cambiamos totalmente de ritmos, nacía en Essex, en Inglaterra, Keith Flint, cantante de Prodigy. Este, a finales de los 80, se juntó con un DJ muy famoso que se llama Liam Howlett y en una fiesta rave, una fiesta de estas salvajes, ¿no?, comienza una buena amistad. Liam le manda un remix con canciones que había hecho Keith y ahí comienza el proyecto de Prodigy. En 1990, pioneros del Big Beat en la música electrónica. Esto es rock, funky, hip-hop, house, punky, con líneas de sintetizadores, con influencias psicodélicas derivadas de la Acid House. Llevan 7 LPs, el último editado este año 2013. How to Steal a Jet Fighter. Estos son Prodigy. Y el 17 de septiembre de 1973 nacía en Chicago, pequeñita pero que cunde, ¿eh?, la cantante Anastasia.
Menudo bozarrón.
Sí, nació en Chicago, pero se crió en Nueva York. Ya digo, es una mujer muy pequeñita. Me parece que no llega al 1,60, pero se ponen unos taconazos de estos de 20 centímetros, ¿no? De pequeña ya vivía rodeada de música. Su padre era cantante y su madre era actriz de musicales. Trabajó de bailarina en varios locales neoyorquinos. Anastasia consiguió su oportunidad por un programa en una cadena de televisión. Debutó en 1999 y pronto conquistó Europa. Era más conocida en Europa que en Estados Unidos. Colabora con Elton John y con Michael Jackson. Tras su segundo LP le detectan un tumor en el pecho, pero sale adelante y sigue editando discos hasta su última entrega en 2012, un álbum titulado It's a Man World. Su quinto álbum de estudio, versiones de grupos liderados por hombres, como este You Can Always Get What You Want de los Rolling Stones. Hay canciones de Led Zeppelin, de los Foo Fighters, de los Guns N' Roses, de U2, de AC/DC, de Aerosmith, de Kings of Leon, de Bon Jovi, de Oasis y de Soundgarden. Esta es Anastasia en su último LP homenajeando a los grupos liderados por hombres, en este caso los Stones.
Ahí está ella, ¿eh? Y
bozarrón,
además,
tan chiquitita con, ¿sí?, un bozarrón que mete miedo, ¿eh?
Que tiene que ser difícil lo de repente coger temas, ¿no?, que siempre ha interpretado un hombre.
Sí, ella lo ha hecho de esta manera, por eso ha titulado el álbum de esta forma, It's a Man World. Esto es un mundo de hombres. Y los temas que ha escogido son muy significativos y las bandas también son muy referenciales, ¿no? Se atreve con canciones de Led Zeppelin. Se atreve con canciones de Aerosmith, se atreve con canciones de AC/DC, su voz se lo permite. Ya es más fácil acercarse, por ejemplo, a canciones de Bon Jovi o de U2 o de Kings of Leon, pero lo demás es fuerte y duro. Soundgarden, en fin, que se ha atrevido con lo que no se atreven muchas mujeres, cantar canciones hechas por hombres, ¿no?, para hombres.
Y lo ha hecho muy bien, la verdad que sí. Nos gusta su música. Manolo Calderón, que muchas gracias.
A ti,
y que
Belén,
a las 12 de la noche ahí te escucho en el paso.
Muchas gracias.
Hasta luego. Noticias, después seguimos.